¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Puro Talk. Es sábado 5 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Guim Malcabar, como cada dos sábados, listos para comentar la actualidad del wrestling japonés, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Guim, ¿qué tal?
Buenas Alessandro, buenas a todos los oyentes, aquí estamos más, otro sábado, aquí los ingobernables Puro Talk, nosotros no nos rendimos, seguimos aquí, y va bueno, cada dos semanas ya han pasado muchas cosas, hoy hemos tenido un evento en New Japan que bueno, ya comentaremos a su tiempo en Arras de Lona, y bueno, nos vamos a centrar hoy en todo lo que ha pasado en estas dos semanas en Japón, que no es poca cosa.
Como ya dice Guim, si están temerosos de escuchar este podcast por miedo a spoilers de Power Struggle, aún no los tendremos aquí porque yo no he visto el show, Guim sí lo ha visto, pero vamos a comentarlo luego, mañana, para quien quiera escucharnos hablar del evento. Mañana estaremos grabando el programa dedicado entero a comentar el show. Yo no sé nada, como les digo, felizmente he escapado de spoilers. Tal vez Jay Lethal es campeón intercontinental, quién sabe, hablaremos de eso mañana. Pasemos a hablar de las noticias de estas semanas. La más interesante, tal vez, es la venta de Noah. Sabemos los problemas de Noah recientes, de poca asistencia y, en general, de caída del producto de aquellos tiempos en los que era un show o una empresa de las más fuertes de Japón. En los últimos tiempos estaba siendo apoyada por New Japan, pero ahora alguien la ha comprado. No ha sido Billy Corgan, ha sido EastV, una compañía de tecnología de Japón. Ahora, si nos podemos hablar un poco de cómo funcionan las cosas, Masayuki Uchida es la nueva persona a cargo de Noah. Y, como dije, New Japan venía fundando los últimos años, pagándole al talento extranjero, prestando talento para la empresa y demás. Ahora, con esta nueva persona o esta nueva empresa a cargo de Noah, veremos cómo avanza esa relación con New Japan, cómo funcionará en el futuro, pero todo lo que sea alguna especie de intento de reconstrucción de Noah debe ser bienvenido porque, como decimos, la empresa no venía viendo algo de éxito dentro de lo que hacía en sus shows y demás.
Sí, va bueno, no venía ni actualmente está teniendo buenos resultados. Ha empezado con su torneo Global League y el segundo día, que era el viernes, un show en el Korakuen Hall. Realizaron los dos primeros shows en el Korakuen Hall como cosa especial. Y el segundo show pues arrastró la peor audiencia que ha tenido el Korakuen en esta semana, y eso que todavía queda el domingo, con 711 espectadores, lo cual dice un poco de la situación que está Noah y lo poco que atrae. Y bueno, si quieres comentamos un poco más a profundidad este tema, porque la verdad hay muchas cosas que sacar de todo esto. Como comentaba, la compañía que lo ha comprado, ahora los nuevos propietarios son EastV, que es una compañía de tecnología de comunicación, de telefonía móvil. Cualquiera puede meterse en su página web, puede ver un poco más o menos las cosas que tratan. Y es cuanto menos chocante, ¿no?, que un tipo de empresa hecha se meta en el sector. Es como, no sé, Panda Energy con TNA, que uno dice, va, bueno, no tiene mucha relación, pero al final, pues, quieren meterse en el negocio y terminan contratando a alguien que tenga más o menos reacción, y el intermediario aquí ha sido Masayuki Uchida. Cabe recordar que Uchida fue uno de los luchadores de All Japan, íntimo amigo de figuras como Misawa, como Kobashi. Y va bueno, ya se le puso en su época como intento de parche cuando se fue Keiji Muto y la decisión de Reser One de All Japan. Y bueno, parece ser que en época de crisis cuentan con este hombre y será por algo, tendrá una habilidad. Pero va bueno, no después de cómo quedó All Japan, la verdad que no me inspira mucho todo este tema de compra de Noah, a pesar de que es un... Por un lado me entra esperanza y por otro lado es como, puede que esté mal. Y no sé, me provoca ambas sensaciones, un movimiento bastante importante porque cambia toda la industria. Toda esta reacción, bueno, reportan que la compra se ha hecho en 3 semanas. Esto es uno de los datos que no concuerdan de todo el tema, porque en 3 semanas en Japón no da tiempo para nada, vamos. En Japón, en cualquier parte del mundo, si quieres realizar una compra o cualquier trámite, ya es hasta para nuestros propios trámites, la burocracia no va tan rápida, no tardas 3 semanas en hacer una compra, mucho menos de una empresa. Esto tiene que haber sido más tiempo, a pesar de que dicen que, bueno, las primeras reuniones fueron entre Naomichi Marufuji, que era el presidente de NOAA en ese momento, con Uchida el 10 de octubre, fecha curiosamente de Kinos Pro Wrestling, en el cual Marufuji estelarizaba el evento con Okada. Y va, bueno, todo empezó con un tema de que NOAA necesitaba sponsor, sabemos que NOAA necesitaba dinero, y bueno, empezaron con la relación, parece que SBI iba a ser un sponsor al principio, pero al final Uchida se ha lanzado y han terminado comprando parte de la compañía. Lo que no sabemos es la inversión que han hecho, ni más detalles económicos. En principio se sabía que anteriormente la esposa de Mitsuharu Misawa, Mayumi, era la que tenía como un 39-30% de las acciones de la empresa. Ahora mismo no se sabe en cuanto está dividido, pero bueno, al parecer han comprado una parte importante y ahora son los dueños de la empresa, toda la propiedad intelectual, tanto los luchadores como la marca con los campeonatos pasan a ser de SB, y bueno, al principio han mantenido la normalidad en cuanto a los eventos, los mismos precios, y ha cambiado, cosa a destacar, ha cambiado toda la directiva. Ahora Masayuki Uchida, que es intermediario con SB, pasa a ser presidente. Otro cargo de SB, como es Yosuke Fuwa, pasa a ser director representante, cosa que antes era de Akira Taue. Akira Taue, figura legendaria de Japan, ha pasado a ser asesor general. Y luego Daisuke Ito, que es otra figura de SB, que está ahí metido como director. Y por ahora eso, SB está intentando buscar nueva financiación, está intentando que NOAA se mantenga por sí solo, que sea su propia filial y que consigan hacer dinero. Y todo esto pues va a terminar afectando, ya ha afectado a relaciones con New Japan. Comentaba el hijo de Jumbo Tsuruta, Yuji Tsuruta, comentaba que fuentes internas de New Japan, que gente que él conoce, que Bushiroad se está pensando en vender su parte de acciones y dejar NOAA. Y va, bueno, esto ya comentaba que afectaría la relación con bastante gente de la empresa. Goshi Ozaki y Yoshinobu Kanemaru volvieron a NOAA gracias a la mediación de Bushiroad y a su dinero. Gente como Suzuki-gun, hay miembros que son luchadores en New Japan, pero que ahora mismo tienen contrato con NOAA, pero siguen perteneciendo a New Japan, como son el Desperado. Taichi, Takamichi no Kuno porque le freelance, pero hay unos cuantos casos más que sí. Suzuki no, porque Minoru Suzuki tiene su contrato de freelance, agente libre, y le permite aparecer donde él quiera. Y bueno, hay otros talentos de NOAA que ya comentaba que estaban pagando, tanto extranjero como interno. Internos, algunos luchadores de la división Junior Heavyweight, como son Kotoge, Harada, como son Keno y Hajime Ohara, pues en principio se reporta que durante el último año estarían bajo el pago de Bushiroad. Y bueno, por ahora continúan con NOAA y no se sabe hasta cuándo va a llegar esta decisión, pero decisiones que se van tomando, pues van viendo, como las que se han tomado el día de hoy, pues van dejando un poco, esclareciendo toda la escena hecha de que sí se está marcando una diferencia con NOAA, a pesar de que, bueno, Uchida en unas declaraciones habló de que quería mantener las relaciones con las empresas con las que había estado últimamente, pero no comentaba si New Japan iba a seguir, si Bushiroad iba a seguir en medio de todo esto, si iba a seguir siendo una parte importante de la empresa, y no ha comentado nada de eso. Y bueno, en principio pues se presupone que esto será el carpetazo a las relaciones.
No puedo evitar pensar, haciendo la comparación con la venta de TNA, porque estamos tan cerca de ambas, y en ambos casos, claro que hay muchas diferencias, ¿no? La situación de NOAA con la de TNA es muy distinta. NOAA tiene solo shows en vivo y grandes eventos y demás, pero no tiene buena asistencia. TNA solo tiene televisión, los ratings no son tan altos y no hacen dinero con la televisión. Así que son distintas. Aparte, el mercado del wrestling en Estados Unidos y en Japón es muy distinto. Pero lo que yo veo como comparación interesante es que ahora las empresas tienen un nuevo dueño, pero lo que hay que pensar es qué viene ahora, ¿no? Cómo la nueva persona a cargo va a tomar medidas para que la empresa que acaba de comprar funcione. Porque si uno invierte un dinero, es porque está pensando que esa empresa que está adquiriendo puede dar ganancias o puede sacarse adelante para que funcione bien. No sé en TNA cómo lo ven, pero de alguna manera tiene que ser así. En el caso de Noah, lo que me hace pensar en algo que tendrán que replantearse es, sin Bushiroad, imagínate que Bushiroad sale, ¿no? Vende sus acciones. Creo que eso le afectaría en imagen primero, en el tema de que Bushiroad, por tener a New Japan, es una empresa que... New Japan es la primera de Japón, así que tener una relación con ellos es importante de cara a la gente de fuera, ¿no? Que digas, bueno, Noah está ahí, no está tan bien, pero tiene gente de New Japan, está en una relación con ellos, así que puede haber de pronto algo interesante que salga entre las empresas, como lo que se estaba haciendo de el feud entre Noah y New Japan en los shows y demás. Y por otro lado, los luchadores al momento de firmar con Noah, me imagino que varios de ellos, no solo por el dinero que venía de Bushiroad, sino también porque dicen, bueno, estar en Noah es como un paso de estar más cerca de New Japan tal vez para algún show o alguna cosa más adelante, lo cual es interesante, atractivo seguramente para ellos. Y ahora, sin Bushiroad, en el caso de que sea cierto eso, de que salen, podría jugarle en contra, ¿no? Ahora con el nuevo dueño.
Sí, bueno, le va a afectar... bueno, ya vemos cómo ha afectado a la directiva, ha apartado a Namichi Marufuji, ha pasado ya... lo han abandonado directamente a la directiva... Y sí, bueno, en principio parece que va a terminar afectando a relaciones en una gran escala. En el momento en el que Bushiroad venda las acciones, ya digo, esto lo reporta Yuji Tsuruta, que en principio es alguien a quien habría que darle un poco de credibilidad porque el hijo de Jumbo Tsuruta y está metido en todos estos temas, conoce a mucha gente de All Japan. Y reporta eso, que Bushiroad estaría dispuesta a vender su acción y olvidarse ya de Noah. Y obviamente esto afectaría mucho a la empresa. New Japan ha cerrado su último año fiscal con uno de los mayores crecimientos que ha tenido en su historia, con más de 34-35 millones de dólares en cuanto a ganancias. Tiene un apoyo tanto publicitario como financiero increíble en New Japan y todo esto serían cosas que va perdiendo Noah, que también, bueno, aprovecharían ahora para crear su propia identidad, para no tener esta reacción que llevan más de un año de Noah es el show B de New Japan, Noah es el SmackDown de New Japan. Ese tipo de reacción a lo mejor consiguen quitárselo ahora. Y vámonos, en cuanto a la empresa, sí, quizás sea un movimiento arriesgado, pero el que no arriesga no gana. Puede poner en más peligros a la empresa, pero ahora mismo es lo que necesitan. Necesitan reestructurarse, necesitan cambiar para intentar mejorar, porque a peor se puede ir y bastante mal. Y sobre el talento, sí, hay mucho talento que estaban ahí, estaban eso, bajo... el paraguas de Bushiroad, diciendo, bueno, no puedes ir mal, pero Bushiroad va hasta aquí, pues Bushiroad ya no va a seguir ahí. No sé esto cómo afectará a gente como Goshi Ozaki, que en principio no venía con a que le pagaran bajo, sino pidiendo una plantilla alta, y no sé en cuánto podrán mantener los SB. Luego también tenemos la situación de que, por ejemplo, Yado y Gedo son los campeones de Noah Junior Heavyweight, así que en el momento en el que, a lo mejor en el próximo mes y medio, vemos cómo pierden los títulos, y entonces terminamos diciendo, no, efectivamente esto ha terminado en divorcio, ya han dejado los títulos, Yado y Gedo dejan de ser los bookers, y a lo mejor ese cambio, si consigue hacer un poco más a favor de Noah. Yado y Gedo, la verdad, solamente Yado ha estado más encargado de Noah. Ha tenido un boqueo muy, muy estático y con algunas decisiones bastante poco acertadas. Igual, bueno, quizás esto añada un poco más de emoción a los shows, pero vamos, ahora mismo los combates a Global League no demuestran mayor cambio, no. En principio sí, seguirá ya de Gedo durante un tiempo, luego ya dejarán de estar, pero va bueno, supongo que seguirán por la misma tónica, al menos durante el principio. El arranque ahora de Noah, en el momento en el que se vaya Bushiroad, va a ser muy difícil y van a tener que hacerlo muy, muy bien para mantenerse. La comparación con TNA, bueno, es que no sé, me resulta, sí, se puede comparar por el tema de la venta, pero no, al menos no tiene problema
judicial. No le diga a todo el mundo.
Exacto, y no tiene, va bueno, tuvo un problema con los Yakuza, pero eso ya es tema un pelín del pasado. Y no tiene esos problemas judiciales de TNA. TNA está en una situación bastante más arriesgada. Esta gente sí que se tienen que lanzar a la piscina aunque no haya agua. Y sí, no lo veo comparable. El mercado, lo comentaba, es muy distinto. Y va bueno, sí. Noah, por ejemplo, necesitaría, para intentar más o menos sobrevivir hacia adelante, tiene a SB, pero quizá un acuerdo importante con alguna compañía de televisión, por ejemplo, TV Asahi lo tiene con New Japan, y parece que próximamente Samurai lo tenga con DDT. Así que el incorporarse a una nueva plataforma, o intentar lanzarse hacia internet, o alguna aproximación así, creo que sería mejor para Noah, para no terminar con la situación de TNA.
Veremos cómo se maneja el tema de Noah a futuro, porque ahora hemos dado el primer paso con la venta, falta ver qué cambios se realizan. Y ahora que estamos hablando de Noah, comentemos cosas que han pasado en la empresa interesantes. La primera de ellas, que no llegamos a comentar la última vez porque el evento fue al día siguiente. Katsuhiko Nakajima venció a Takashi Sugiura y es ahora el campeón GHC Heavyweight de Noah, luego de que habíamos visto a Nakajima luchando en el G1 y participando bastante en New Japan. Se veía el push que le estaban dando y se ha convertido ahora en campeón.
Sí, lo íbamos comentando en los anteriores programas, de que va bueno, estaban enfocando mucho a Nakajima, de que le estaban dando mucha importancia, de que iba ganando, de que se estaba mostrando fuerte. Y va bueno, en este show en Yokohama, pues finalmente era lo que más o menos no esperábamos, que terminara ganando a Takashi Sugiura. Y un combate bastante entretenido, muy, muy mediado, muy, muy fuerte. Va bueno, como no va a ser un combate de Takashi Sugiura. Va bueno, Nakajima termina ganando. Hay gente que dice, va bueno, esto llega un poco tarde. Nakajima creo que tiene 27 años, 27, 28 años. Para mí creo que no llega en mala época, a pesar de que sí, bueno, hace quizá un par de años estaba. Había más apoyo a la gente a Nakajima, pero tras lo del G1 ha tenido más exposición y se la ha visto más fuerte, y yo creo que ahora mismo es la cara correcta para llevar la empresa, y bueno, ya ha hecho declaraciones de que quiere ser un campeón joven que compita a la altura de gente como Kazuchika Okada en New Japan y con este hombre, uy, que no me sale el nombre, en All Japan, campeón triple corona, Kento Miyahara. Me encanta Kento Miyahara, no me perdono que me haya olvidado el nombre, pero que quería compararse a ellos, que quería intentar ser así una cara, un referente, y que lo va a intentar, y va bueno. En principio, yo comentaba que lo positivo para Noah es que intentarán este camino con Nakajima. Parece que sí, que van a tope con él. Y mientras consigan reflejarlo bien y consiga seguir ganando y demostrándose dominante y no lo pierda segunda defensa contra Takashi Sugiura otra vez, pues la verdad que todo bien. En principio estaría enfrentándose en una de sus próximas defensas, sería, si llega como campeón, sería contra quien saliera de vencer la Global League, la cual está en principio bastante abierta, no ahora mismo. Con todo este tema de la compra, pues ahora mismo cambia mucho la situación, y la verdad es que decir a alguien a ganar ahora mismo es muy, muy complicado. Pero bueno, en el caso de que gane alguien, seguro el ganador llegará contra Nakajima, y espero que mantenga el título hasta entonces y que la apuesta de Noah sea sólida.
La Global League de NOAH es el torneo comparable al G1 de New Japan. Se está realizando ahora mismo, participa Nakajima el campeón, el ganador tendrá que ir por el título seguramente. Y habría que pensar en quién podría ganar, ¿no? Por cierto, Alejandro Sáez está compitiendo, lo cual es un dato interesante. Quienes hayan visto el Cruiserweight Classic lo recordarán. Y de los participantes, si tuvieras que hacer una apuesta de quién sería el ganador para retar a Nakajima, ¿te inclinas por alguien en especial?
Lo que te estaba diciendo, la cuestión que ha cambiado todo mucho, pero aún así, no sé, hay bastante lío en todo este tema. En el bloque A, la cosa va a estar entre Nakajima y Minoru Suzuki, seguramente está allí al final. Quizá, espero que no, le den un poco más de push a Taniguchi, pero bueno, en principio no debería tener mucho más problema Nakajima de ganar. Y el bloque B es el que sería más difícil, porque hay bastante gente a quien le están queriendo dar el push, como es Masaaki Tamiya, Maru Fuji, que va, bueno, es campeón por pareja y el campeón del año pasado. Y seguramente tenga la última palabra hasta el final. Está ahí arriba compitiendo. Y Sugiura, como no van a dejar que caiga fácilmente. En principio estaría entre esos tres, a los cuales Go Shiozaki sería difícil añadirlo. Porque va, bueno, no. En principio no entra dentro de mis cálculos, pero bueno, sí, podría estar ahí. Serían cuatro posibles candidatos. Y sería bastante difícil decir a priori así quién ganaría, pero podría decir más o menos la final sería Nakajima contra alguno de estos cuatro, así lanzándome como Meltzer y no aclarando nada, pero dando todas las posibilidades, pero creo que sería Nakajima contra Maru Fuji. En principio sería buena final y si Nakajima gana, que Maru Fuji terminara retando, Maru Fuji terminando ganando por segundo año consecutivo, algo así. La verdad que sería un buen movimiento y bueno, parece que van a mover a Maru Fuji hacia un segundo plano y quizás este sea el momento de darle un último homenaje, ¿no? Ganas la Global League y ahora te vas alejando de la compañía y bueno, en principio mi apuesta sería con Maru Fuji.
Sin soltar el spoiler de quiénes ganaron al final, ¿qué te ha parecido la Super Junior Tag League de New Japan?
La verdad que ha sido un torneo bastante divertido. Tuvimos el primer día este tema de con Ricochet, de que va bueno, estaba con Lucha Underground, no pudo llegar, no pudo luchar más bien. Y así que quedó un combate entre Will Ospreay contra David Finlay, bastante entretenido. Y luego hubo buenos combates. El Liger y Tiger Mask contra Fuego y Taguchi estuvo bien. Ángel de Oro y Titán me sorprendieron en positivo. Ángel de Oro lo había visto pocas veces, lo había visto en Fantástica Mania, pero con Titán me pareció que hacían buena pareja. Y va bueno, me gustó mucho cómo desenvolvieron Ace Gage e Ishimori con los Young Bucks. Los Bucks tienen una habilidad increíble y encajan con cualquiera, a pesar de que sea, no sé cuántas, si se han visto anteriormente las caras de los Bucks con Ishimori, pero encajaron bastante bien y bueno, la pareja de CH y Ishimori muy fuerte, la han buqueado muy bien durante el torneo. Luego tuvieron estos mismos CH y Ishimori un combate de semifinales muy divertido contra Finlay y Ricochet. Finlay y Ricochet, bueno, terminaron ganando el día 25 a Gedo y Will Ospreay. En principio reportaban que a lo mejor Ricochet perdía en primera ronda porque el día 30 no sé si tenía otro show con Lucha Underground, de hecho, evento en vivo o no. Bueno, al final pues terminó ganando. Y en semifinales pues eso, dio un muy buen combate. Creo que el combate del torneo está ahí entre los Young Bucks contra ECH y Ishimori y Finlay y Ricochet contra ECH y Ishimori. Fuego estuvo bien, me gusta cómo combina con Taguchi, la verdad que es un equipo entretenido, la mejor palabra para describirlo. Y bueno, Roppongi Vice le estuvieron dando importancia en la primera ronda y en la segunda con todo el tema este de no están de equipo disfuncional, de no en cualquier momento nos vamos a traicionar, hay problemas, empezamos a discutir y tal. Y bueno, quedó una final. La final era entre ACH y Ishimori contra Roppongi Vice, que sin entrar en comentar en el show de hoy, lucía bastante fuerte y con mucho potencial de ser un muy buen combate. Tanto Romero y Berreta les han dado un muy buen push, llevan tiempo sin perder, a pesar de que el pobre Romero siempre que hay un combate de caos contra Bullet Club, no sé cómo, se lleva la cuenta de tres, lo tienen ahí como el Yujiro del Bullet Club, o, bueno, antes era el Captain New Japan, pero ahora es Bone Soldier. Y sí, la verdad que bajo papel lucía buena final y prometió bastante.
Ahora que hemos hablado un poco de ACH saliendo de Ring of Honor, no teniendo un contrato exclusivo, Alejandro me decía cuando hablábamos de esto, sí, pero hay luchadores que, o sea, la mayoría trabaja para Ring of Honor y no tiene contrato exclusivo, puede estar ahí a apariciones y demás. Pero yo creo que va a aparecer menos por el tema de cómo sale, ¿no? Y los comentarios y la molestia de ambas partes. No es una separación amistosa como dando pie a más negociaciones. A lo mejor suceden, pero yo creo que va a haber no tanta libertad para que ACH vuelva a Ring of Honor a trabajar así nada más. Por lo cual, si hablamos de un destino para ACH luego de que se corte este contrato con Ring of Honor, creo que Japón, después de lo que ha hecho en estas fechas, al lado de Ishimori, tanto en Noah como aquí en New Japan, creo que ha tenido buenas actuaciones y la gente lo ha aceptado lo suficiente como para que a lo mejor se plantee aparecer más en Japón. O él no, sino que lo llamen a Japón.
De hecho, fue divertido, bueno, fue divertido verlo en Noah, el primer show que tuvo en el Korakuen, que creo que fue el primer combate del torneo Junior Heavyweight por pareja de Noah. Fue un combate en el Korakuen, no fue la primera fecha, pero fue un combate en el Korakuen, fue un sábado, el Korakuen lleno a la mitad, fueron 600 espectadores, fue el peor registro de Noah en el Korakuen desde hace mucho tiempo, creo que de toda su historia, pero bueno, el caso que ACH se mostró muy, muy desenvuelto, empezó con el público y el público de Noah que viene a ser lo que es muy, muy pasota, pasa de lo que está en el ring, no apoyan, no cantan, no hacen nada, están simplemente mirando aburrido. Y los domingueros de Noah, como ya comentábamos en otras ocasiones. Y ACH pues conseguía que la gente se metiera en el combate, que aplaudiera, que cantara el nombre Coco ACH. Y la verdad que era bastante divertido de ver. Aquí en New Japan me ha gustado mucho, el Ishimori ha sido un golpe de aire fresco. Y sí, bueno, en principio yo creo que el futuro de CH estaría aquí en Japón. Ya comentó, hizo unas declaraciones, creo que en AW, de que bueno, iba a tener un divorcio con una novia y que ahora esperaba ver su futuro. Y sí, tal y como hizo Elgin, yo creo que ACH puede perfectamente venirse a New Japan y ya es una bocanada de aire fresco a la división. Y creo que si se viene tanto a New Japan como a Noah, va a ser muy divertido de ver y ya conecta con el público y seguramente sea una muy buena edición. Ya lo ha estado demostrando y con un poco más de empuje creo que puede dar bastante más de sí aquí en Japón que lo que puede dar en las indias en Estados Unidos.
Cuéntame de Yoshitatsu contra Bone Soldier.
Vámonos. Más o menos el público que nos escucha conocerá el tema de Bone Soldier, de su transformación de Captain New Japan a Bone Soldier. Y bueno, todos sus combates han sido, por ahora ha sido perder, pero perder por descalificación, porque asfixiaba a sus rivales con su cinturón. Y más o menos mantener la esencia de Captain New Japan, pero en vez de perder por cuenta de tres, pues perder porque él quiere, porque él provoca la descalificación. Y durante esta fecha, sí, un cambio. Guedo se tuvo que comer mucha cabeza. ¿Cómo vamos a hacer que pierda ahora Bone Soldier? Es malo que se descalifique solo.
Es como es cuando absurdo. Dice, no, yo no me voy porque me despide, sino porque renuncio.
Completamente. La verdad que, bueno, un cambio de concepto para no cambiar nada. Y bueno, seguía con esta rivalidad durante estos días en combates múltiples con Yoshitatsu, tuvo un combate individual por allí por Taiwán y bueno, siempre perdía por descalificación. Y uno de estos días pues le terminó tirando la máscara de Captain New Japan a Yoshitatsu y le dijo, no, esto esta máscara es de un payaso y te queda mejor a ti que a mí. Y Yoshitatsu y acechó el combate, un combate individual que tuvieron este ayer, viernes 3 de noviembre, en el que, bueno, la estipulación era que si Yoshitatsu perdía, él se convertía en el nuevo Captain New Japan. Afortunadamente para todo el mundo, Yoshitatsu terminó ganando por cuenta de 3, la primera vez que cae por cuenta de 3 en Bone Soldier, pero eso, no tenemos... Menos mal, nos libramos de ver otra vez el atuendo de Captain New Japan. No es que el de Bone Soldier sea mucho mejor, pero al menos no tenemos otro Captain New Japan pululando por ahí. Un Captain New Japan segundo creo que es la pesadilla de cualquier aficionado de New Japan. Y menos mal que nos hemos librado porque el pobre Yoshitatsu se le iba a acabar la carrera ahí con la máscara de Captain New Japan. Es una maldición. Y bueno, pues la rivalidad sigue y seguirá. Dios sabe cuándo terminará esto de Bone Soldier contra Yoshitatsu.
Felizmente entonces Yoshitatsu no es el nuevo Captain New Japan, podrá seguir imitando como todo lo que quiera a Triple H. Hablemos de otra cosa. Tenemos a Yuji Nagata, estará participando en Revolution Pro, reemplazando a Michael Elgin, que está lesionado, lo sabemos. Y estará luchando contra Pete Dunne en un show próximamente. Además, si reviso aquí los combates que tiene programados, también tiene un combate contra Seven, si no me equivoco. Así que ahí está, Nagata en Inglaterra.
La verdad que es una buena edición. No recuerdo muchas más veces de que Nagata haya salido de Japón. Creo que para un tour en Estados Unidos, un tour que hicieron en Estados Unidos New Japan con Old Jersey Pro Wrestling, y creo que en alguna ocasión más en Alemania. Pero bueno, no es que Shibata salga mucho de Japón. Y bueno, se han agenciado un gran talento y tendrá un muy buen combate. ¿He dicho Nagata o he dicho Shibata? Creo que me he confundido. Yuji Nagata va a tener ese combate con Pete Dunne. Pintun, que se anuncia como el Bruiserweight, ¿no? He visto poco de él, pero me ha terminado gustando. Lo poco que he visto ha sido en algún combate en PWG, en este bola, y algunos por ahí en Red Pro y en empresa inglesa. Y la verdad que es un, a priori, un muy buen enfrentamiento. Son unos estilos bastante bien cruzados. Y la verdad que he hecho show en Inglaterra. Pinta muy muy bien. Hay mucho talento en New Japan contra gente que, por ejemplo, no podríamos ver. Hay combates como el Chris Hero contra Ishii, que es algo que cualquiera soñaba, pero decía, no, bueno, esto no se puede dar, salvo que Ishii, salvo que Chris Hero se venga a New Japan o Ishii haga alguna excursión así, pues se va a terminar dando. Y no sé, todo este show me anima bastante. Dije hace unos meses que me gustaría ir, al final no voy a poder ir, pero sí, a priori pintan carteleras muy fuertes con mucho talento en New Japan envuelto en algunos combates que podrían ser considerados combates Dream Matches.
Según veo aquí en Cage Match, no sé si será cierto o no, pero según los datos de la carrera de Yuji Nagata, él no saldría de Japón para luchar, no sé si fue de vacaciones o algo, pero no sale a luchar fuera de Japón desde 1998, cuando aún estaba como parte del roster de WCW, cuando luchaba
WCW, cierto.
Cuando luchó también en el Consejo Mundial y algo en Torillo Mon, México también, y desde el 98 entonces estaría saliendo Yuji Nagata para luchar fuera de Japón.
Entonces me habré confundido con alguno de la tercera generación, pero bueno, lo cual le añade más importancia a esta aparición. Estos años se ve que Nagata no ha sido mucho de salir de casa, ya no era mucho de salir de casa, y va a ser cuanto menos algo que los que puedan ir al evento van a disfrutar sin duda, la presencia de Nagata, un hombre con esa experiencia, con ese estilo, y que bueno, por él el tiempo no pasa, él sigue teniendo la misma energía, a pesar que bueno, los años se notan un poco, pero sigue teniendo la misma energía que hace unos años, y sin duda la gente que vaya a Red Pro y los que puedan verlo en, creo que Red Pro tenía una plataforma online, ¿no? Red Pro On Demand, y podrán verlo a través de ahí, los que puedan verlo, creo que tienen y pay-per-view y todo, si lo pueden ver en directo, pues mejor. Y creo que Nagata va a ser una de esas adiciones que van a marcar la diferencia del show. Ya prometía ser muy buen show porque tenían a todos los ingobernables en Japón, tenían a Okada y Tanahashi por ahí también, ¿no? No, creo que no iban. Pues bueno, seguían teniendo a Katsuyori Shibata, Tomohiro Ishii, tenían un montón de gente. Tomaki Homma, los viajes. Este sí que no sé los viajes que se ha metido, porque la carrera de Homma ha sido muy, muy diferente a la del resto. Después de que dejara Big Japan, ahí hay un tema de que creo que tuvo algunos combates con Zero One, luego no sé qué más hizo, pero no recuerdo muchas más incursiones de Homma al extranjero, y bueno, pues todos van a poder disfrutar de una gran cartelera.
Luego de esto, tenemos una empresa que, la última tal vez, la última, la más reciente quiero decir, en unirse a las empresas que ofrecen este servicio de streaming online, así como WWE Network, como New Japan World, como Stardom, como las empresas que salen ahora, las nuevas que tienen, que están empezando a ofrecer wrestling independiente, como habíamos hablado de Flow Slam hace poco. DDT estaría dentro de las empresas ahora ofreciendo no solo contenido de DDT, sino de empresas asociadas ahí con ellos en Japón, lo cual es interesante. ¿Y qué te parece esto de DDT Universe?
La verdad, desde que se anunció el proyecto me emocioné bastante, porque es un salto importante para DDT. Normalmente cuando hablan de Japón, las empresas a las que suelen hacer foco más, bueno, al menos anteriormente, eran New Japan, Noah, All Japan, por historia. Y DDT llevan desde el 97, llevan ahí dando guerra sin desaparecer y cada vez creciendo más. Y no solamente eso, sino generando otras empresas. Y la verdad que me parece un gran movimiento, porque son muchas las empresas que han nacido a partir de todo DDT. Takagi se ha lanzado con un gran movimiento, Takagi el presidente de DDT. Y la verdad que pinta muy bien, contenido dando soporte tanto típico PC, móvil y tablet. No se han mencionado dispositivos como Chromecast, lo cual puede añadir ahí un pelín de problema, pero va, bueno, todavía no han confirmado, están por ahí. Es una plataforma que va a ser así de vídeos en línea, pero también van a emitir en directo. Directo solamente, en principio han anunciado shows grandes en arena de categoría, arena de categoría A, me refiero a Korakuen Hall o el Ryogoku Kokugikan, Sumo Hall, ese tipo de arenas en los que quepan más de 1,000 personas, pues entonces se van a retransmitir en directo. Y eso, como tú comentabas, todas las empresas que están junto con DDT habrá contenido. DNA, que son el terreno de desarrollo de DDT, Pro Wrestling Basara, que dan un producto muy alternativo a DDT, ya siendo DDT alternativo, Tokyo Yoshi Pro, que es de lucha de mujeres, muy interesante, Gambare Pro, la empresa que lleva a Kenoka, Rojo Pro Wrestling, que es una empresa creo recordar que de Street Wrestling, de combates en calle, por lo tanto tiene una cantidad de contenido y bueno, prometen que va a estar todo DDT del 97 hasta hoy y un contenido muy fuerte. En principio parece que Samurai Televisión, ya comentaba previamente, estará involucrada de alguna manera porque es una televisión que normalmente emite show de muchas empresas, recorta algunas partes, pero bueno, emiten bastante. Y bueno, en principio tendría un acuerdo con DDT para, al igual que Asahi ha tenido con New Japan World, apoyar al DDT Universe. El precio pues estará en 900 yenes, al cambio 8 euros, 8, 7 dólares más o menos, 9 dólares más o menos. El caso, un buen precio, me parece que es el lógico que tienen que tener la, no sé, competir con cualquier empresa que se vaya con un precio por encima de lo que marca WWE, por ejemplo, ahora mismo en el mercado, que son los 9.99, me parece que está exagerando. Y, por ejemplo, salió de Flow Slam, lo de Flow Slam me parecía que exagera bastante el precio, a pesar de que tiene otro deporte metido y que puedes acceder a ellos también. Pero me parece que el precio está ahí, no ha superado los 10 dólares. Y DDT aparte va a estar desarrollando, han dicho que van a desarrollar más documentales, películas, series, van a hacer su propia televisión, su propio canal, va a añadir mucho más contenido y todo aquel que quiera ver la locura que es DDT debería, son 8 euros, creo que bastante compatible con los 8 o 9 euros que cuesta New Japan World, o si no quiere New Japan World, me apueste por el DDT Universe, que en principio parece que va a tener soporte en inglés. Si subtitulan bastantes cosas, puede añadirle incluso más éxito a la plataforma, porque mucha gente que va, uno de sus, ya lo hemos comentado durante estos años en Arratelona, que uno de los inconvenientes de la gente es el tema de que no entiende lo que dice, pues estaría en inglés. En principio subtitulado, no es fácil encontrar gente que haga comentarios en inglés y mucho menos que estén dispuestos a hacerlo a DDT. Y sí, en principio una oferta muy interesante y la verdad que estoy bastante en ello y no sé, me está llamando mucho.
Veremos cómo le va entonces a DDT con este nuevo proyecto que depende mucho de cómo responde el mercado. A New Japan no le ha sido fácil, siendo la empresa más grande de Japón, sacar adelante el New Japan World. Pero veremos cómo le va a las empresas pequeñas que empiezan a incursionar en este modelo de negocio. Hablando de DDT, Kota Ibushi estará el domingo en un show.
Sí, se anunció que Kota Ibushi iba a estar en este show, en el Shinkiba Studio en Tokio. Va a estar ahí participando en un combate múltiple de estos de locura como a los que ya nos tenía acostumbrado y después de casi unos meses, no recuerdo ahora mismo cuántos meses ha estado fuera de DDT, pero la verdad que bastante interesante volver a ver a Kota Ibushi volviendo a su casa, a la empresa que le vio crecer. Y el combate promete ser muy divertido. En principio se enfrentará, estará junto, será un combate en equipo por toda la calle, por todo el estudio y por Dios sabe dónde pueden acabar. Ibushi con Sanshiro Takagi, el presidente de DDT, Kazusada Higuchi y Gotai Hashi, contra el equipo de Daisuke Sasaki, contra Damnation, Daisuke Sasaki, Tsuji Ishikawa, Tetsuya Endo y Matt Poly. Y la verdad que promete mucho, el show va a estar bastante bien, van a tener tema de conciertos y lucha. En principio se supone que va a ser un festival, va a tener lucha, va a tener también ahí un combate de deathmatch, va a tener bastantes cosas. Idols, el grupo de idols de idol masculino de DDT también, no podrán hacer el concierto, pero estarán ahí. Y un show muy grande que con la presencia de Ibushi será aún más grande. Y Yo estoy impaciente por ver la locura que se saca.
Hay rumores que señalan que WWE estaría interesada en contratar a Io Shirai y Kairi Hoyo, dos de las luchadoras, las mejores luchadoras ahora mismo en Japón, dos de las estrellas más grandes de Stardom junto a Mayu y Watani. Esto, por supuesto, ha generado preocupación dentro de la empresa porque se van dos de las figuras principales y habría que pensar qué hacer al futuro. Están pensando más bien convencer a una de que no se vaya. O sea, Io Shirai se está diciendo que básicamente estaría fuera ya. Y ellos intentan convencer a Kairi Hoyo de que se quede para que sea la nueva gran estrella en la ausencia de Io, pero ella... No, bueno, es todo rumores. En general no sabemos exactamente de qué se está hablando, quién ha dicho qué cosa, quién se va a ir o quién no, pero ahí se está hablando del tema.
Ya no hablamos de rumores, sino que salió en Weekly New Pro Wrestling Roshi Ogawa, el presidente de Stardom, y comentó que sí, efectivamente les habían llegado ofertas a WWE y que, bueno, ellos le han dicho, se sabía, bueno, esto salió una noticia de Wrestling Observer de Dave Meltzer y dijo que habían tenido durante la semana pasada una reunión con toda la directiva de Stardom y que habían estado discutiendo sobre las propuestas. Y sí, en principio Roshi Ogawa dice que la decisión queda totalmente en las chicas y que ellos acatarán lo que ellas decidan. En principio Mercer decía eso, de que Shirai estaría dispuesta a irse a WWE con todo el tema este de que están organizando torneos femeninos. Creo que tú estás más puesto que yo con las fechas. En principio estaban hablando el primer trimestre del año que viene, pero
no sé si era sobre... Aún no han dicho nada oficial sobre la fecha de ese torneo, pero sí está en planes. Han hecho tryouts y demás, así que definitivamente va a suceder.
Y sin duda, Io Shirai... Bueno, ya salió el otro día que Angelina Love estaba... La habían contactado y todo. Y Angelina Love de TNA. Y, bueno, Io Shirai pues sería la próxima que fuera... Esto es bastante curioso porque me hace gracia porque el tema de que dentro de pocas semanas saldrán en Lucha Underground, un poco spoiler a la gente que escuche Lucha Underground, y no sepa, pero bueno, tendrán cierta participación en Lucha Underground, ya lo comentamos en otro Puro Talk. Esto les va a pillar. Menos mal que las grabaciones ya fueron y esto va a salir en pocas semanas, porque si fueran para el año que viene sería bastante complicado, pero no, bueno. Y Io Shirai en principio dijo en el último show realizado el 30 de octubre en el que defendía el título contra Yoko Vito, que era la campeona del torneo este de Stardom. Había comentado de que quería hacer su show por 10º aniversario en marzo, por lo tanto entraría ahí en dificultad con todo el tema de estas grabaciones WWE. Kairi Hoyo, tú comentabas de que, bueno, en principio es la que tiene más dudas, se reporta de que eso era que se está pensando de irse o no, porque comentan que aunque los fans de la empresa, hay un sector más hardcore que la considera la mejor, pero el mayoritario la considera como en una escala menor a Io Shirai y en un segundo plano, y no quiere ir a WWE a ser un segundo plato, y estar donde estaría ofreciendo la oportunidad de ser la cara, el cuerpo, todo de la compañía, ser la máxima representante. Y eso en principio la estaría trayendo. Cabe destacar que en el show del 30 de octubre estuvo Madusa, que es Hall of Famer de WWE, y algo seguramente le comentó. Eso, en definitiva, Io Shirai parece que se va. Kairi Hoyo está ahí, no se sabe, porque se supone que Kairi Hoyo también va a tener un show especial en abril del año que viene. Así que no se saben las fechas sobre cuáles pueden llegar a WWE, pero más o menos sabemos que antes de marzo sería muy difícil porque Stardom es muy restrictiva en cuanto a las apariciones de sus chicas en otras empresas, y salvo un acuerdo así no se podría ver a Io Shirai y a Kairi Hoyo, por ejemplo, en enero en WWE. Se estaba rumoreando entre enero, primer cuatrimestre de 2017 o la primera mitad de 2017, quizá para después de abril, si las dos deciden irse finalmente, serían las fechas en las cuales irían.
Está claro que WWE ha puesto la vista en Japón. Ahora mismo campeones en NXT son Shinsuke Nakamura y Asuka. Y pensando en el éxito de Asuka, ella tiene ahora mismo 35 años, mientras que Io Shirai tiene 26, Kairi Hoyo tiene 28, así que estarían pensando en tener como una estrella femenina japonesa para el futuro, no solo con Asuka, que a ellos les parecerá a corto plazo. Pero bueno, veremos si finalmente esto se concreta y aparecen las chicas en WWE. Háblame de la final de la Saikyo Tag League de All Japan Pro Wrestling.
Big Japan Pro Wrestling.
Cierto.
Se me ha cerrado la pestaña, tenía aquí, ahí, un segundín. Al final, pues, tuvimos el show, estaba ahí la final, comentábamos la gente que no siquiera, habían dos bloques, estaba el bloque que sería el bloque de los deathmatch y el bloque de los combates más típico, más fuerte, el strong, y en eso y cada una de esas dos divisiones se dividía en dos bloques. La final enfrentaba a los ganadores de cada división, de la strong y de la deathmatch, los enfrentaba en la gran final del 31 de octubre y en el Korakuen Hall. Y al final pues terminó siendo lo que más o menos preveíamos, que Sekimoto y Yuji Kobayashi, que terminaran llegando a la final. Las semifinales se dieron en ese show en el Korakuen. La primera enfrentaba a Kohei Sato de 0-1 y Suji Ishikawa, que ahora mismo es freelance, el campeón de DDT. Hemos estado hablando hace un momento de DDT. Suji Ishikawa lleva un gran año en Big Japan y con Kohei Sato son los campeones por pareja de Big Japan. Tienen Sekimoto y Okabayashi, primero terminaron ganando a los campeones, por lo tanto empezaron fuerte. Luego Yuko Miyamoto y Sami Kodaka, Yuko de 666, de la empresa de lucha, y Sami Kodaka de Basara, terminaron ganando a Takayuki Ueki y Masaya Takahashi. Combate importante, Kodaka se está... Ya es un hombre importante en Big Japan, pero tras su victoria en los primeros días contra Kankuro Hoshino, el campeón de Big Japan en Deathmatch, pues ya se hizo un hueco. Y aquí, pues, básicamente al pasar de la semifinal, pues Miyamoto y sobre todo Kodaka se encumbraron. Y la final de la Saikyo Tag League fue Sekimoto y Okabayashi contra Miyamoto y Kodaka, que al final termina con Sekimoto cubriendo a Miyamoto tras un suple. Y los campeones del año pasado pues terminan ganando otro año. Y la verdad que se ponen bastante fuertes, tienen eso, una victoria ahora mismo contra los campeones de Big Japan. Y ahora dicen que quieren enfocarse en su próximo combate en el 27 de noviembre, en ese combate de All Japan. También participan en All Japan por los títulos por pareja contra los Big Guns, Zeus y Bodyguard. Y tienen eso en principio en mente. Y Sekimoto y Okabayashi se vuelven a coronar en Big Japan como la pareja más fuerte y la más estable de ambas divisiones.
Por último tenemos a Tatsumi Fujinami, que él está planeando celebrar el 45 aniversario de debut en el wrestling en abril y quiere volver a tener a Vader como rival, que tuvieron una rivalidad hace años en Japón, y quiere revivir ese momento de su carrera teniendo a Big Bang Vader en el show y haciendo un combate tal vez. Así que a lo mejor vemos Vader contra Fujinami el próximo año.
La verdad... Este es el momento de esto no me inspira confianza. Seguramente sea un Se consigue que Vader vaya, que ya es difícil porque Vader es alguien difícil de tratar, ya por ejemplo con lo de el tema de Will Ospreay, la entrevista que dio Will Ospreay después a Sports Illustrated fue un poco bastante de. Contaba bastante cómo era Vader por detrás, Vader, porque tuvo un combate contra Vader en Rev Pro. Y va, bueno, básicamente el combate fue en plan rollo extraño, que al final se tuvo que cambiar porque el día antes Vader dijo que no quería que Ospreay le terminara ganando y que se tenía que ganar, que él tenía que ganar al final, y cambiaron el combate. Aquí, obviamente, no le va a hacer eso a Fujinami, porque Fujinami es otro Hall of Famer. ¿Vader es Hall of Famer? Creo recordar que sí, ¿no? Entró.
Creo que sí. Me
Creo que
parece,
entró
recuerdo
hace.
haberlo visto en la ceremonia, pero recuerdo haberlo visto para presentar a alguien. No estoy seguro si es Hall of Famer él. Voy a buscar.
Creo que sí, va bueno. El caso va a ser curioso. No, obviamente no va a decir no, no quiero perder contra Tatsumi Fujinami, pero cuanto menos va a ser un combate de más que nada para la nostalgia, ¿no? No va a ser de eso en lo que se tenga que analizar y decir, no, esto ha sido un 3 estrellas, un 2 estrellas, no. Este combate va a ser lento, va a ser difícil de ver en algunos momentos, pero más que nada por el valor nostálgico y por la rivalidad que tuvieron y todo el tema de Vader aterrorizando Japón. Y bueno, Fujinami como la gran figura que fue para New Japan. Y un poco en ese hilo, ¿no? No, que nadie espere que sea un gran combate. Y bueno, sin duda estará divertido. Habrá que ver si Fujinami termina trayéndose, porque seguramente esté por ahí en medio mutuo. Estaré por ahí en medio. Y quizá otro agente que a los que Fujinami les ha influido mucho, como es Tanahashi, o a lo mejor Sanada, a lo mejor tiene alguna participación en algún tipo ahí. Y sí, quizás veamos algo por ahí. Sin duda, Fujinami ha sido una de las figuras más influyentes en Japón. Nada más que hay que repasar todos movimientos que llevan, la mayor parte que llevan Dragon no sé qué, son de Fujinami, el Dragon Screw, el Dragon Suplex, el Dragon Sleeper, hay tanto. Y fue un innovador, fue una gran leyenda y este show pues sin duda será muy interesante de ver. A pesar de que eso, no esperemos un gran combate con Vader.
Según veo aquí, Vader aún no está en el Hall of Fame de WWE. Estuvo para presentar a Stan Hansen en la ceremonia de este año, si no me equivoco. Así que bueno, veremos si finalmente se realiza el combate o no. Y veremos qué tal sale. Lo primero que pienso es Akebono contra Jun Akiyama, ¿no? Del año pasado. Pero bueno. Así llegamos
Más o
al
menos, ¿no?
final de esta edición de Puro Talk comentando lo más interesante de Japón. Estaremos de vuelta mañana comentando lo que fue el Power Struggle de New Japan, el último gran show antes de Wrestle Kingdom, y estaremos de vuelta en 2 semanas con más noticias de Japón, a ver qué pasa de interesante, si sucede alguna novedad con Noah o no. Ya estaremos hablando de eso y entonces será en 2 semanas, Gin.
En 2 semanas veremos más cosas, veremos cómo sigue Dragon Gate en la época esta que va a pasar ahora sin Akira Tozawa. Vamos a ver cómo va la World Tag League de New Japan, las novedades de Noah, porque tienen que seguir pasando cosas, porque ahora mismo la situación está muy, 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 muy tensa con todo este tema de venta, a pesar de que venga al público de que no, estamos bien, el futuro pinta maravilloso, pero la cosa por detrás está bastante cardeada. Y sí, seguiremos comentando aquí el Pro Wrestling japonés dentro de 2 semanas. De mientras tanto, la audiencia pues puede quedarse con los shows de los distintos compañeros, tanto el directo de mañana como el resto del programa, por Raw, por SmackDown, el Florida Vice, el Inbox, pueden mandar su audio al mixtape, el programa de lucha libre de Walter. La verdad que hay mucha variedad. Y nada, un saludo a los suscriptores y hasta la próxima.
Estamos aquí todos los, o cada dos sábados, hablando de wrestling japonés. Y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Aprovechen que ahora tenemos la primera semana gratuita para que prueben y decidan si quieren seguirnos todos los días o no. Estaremos de vuelta mañana con el directo, comentando varias cosas y, como decimos también, más tarde Power Struggle. Todo está en la página web si quieren enterarse la hora y demás. Por ahora los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.